Hemos llegado al capítulo número 13 de este libro, de este evangelio escrito por Juan, cuyo propósito es poder demostrar que Jesús es Dios y que al creer en Él, dice, tengamos vida en su nombre. Quisiera que leyéramos del versículo 1 al versículo 11. Ahora, antes de leer, déjeme recordarle que desde el capítulo 1 hasta el capítulo 12 es el ministerio de Jesús a toda la región de Israel, lo que se conoce como el territorio de Israel. Está hablando de 3 años y medio de estar ministrando a multitudes, haciendo milagros desde el norte al sur, por lo ancho de esa región. Pero en el Evangelio de Juan, del capítulo 12 en adelante, se relata básicamente la última semana del ministerio de Jesús. Cuando usted va a ver desde el capítulo 11 hasta el capítulo 17, si no me equivoco, va a ver usted una ministración o un tiempo de Jesús a los discípulos en una intimidad necesaria. Porque de ahí en adelante, del capítulo 18, comienza entonces ya lo que se conoce como la pasión del Señor, cuando es entregado, es golpeado hasta que llega la crucifixión y luego la gloriosa resurrección. Entonces, desde el capítulo 13 al capítulo 17, estamos viendo las palabras últimas que Jesús está dando a sus discípulos, a sus 12. Está el Señor asegurándose que ellos puedan realmente percibir cuál es en sí la razón por la cual Él los escogió, porque ellos son los que van a continuar el ministerio, o ellos van a ser el legado de lo que el Señor va a realizar. Él sabe muy bien que va a morir, sabe muy bien también que va a resucitar, pero después de resucitado ya no iba a quedar aquí, sino que iba a regresar al Padre. Entonces, del capítulo 13 al capítulo 17 realmente es sumamente importante, porque el Señor está marcando lo que es importante para Él y quiere que los discípulos puedan asimilarlo. Dicho esto, lea conmigo del capítulo 13, versículo 1 al versículo 11, donde primero Dios podemos estudiar esta noche. Y dice: antes de la fiesta de la Pascua, sabiendo Jesús que su hora había llegado para pasar de este mundo al Padre, habiendo amado a los suyos que estaban en el mundo, los amó hasta el fin. Y durante la cena, como ya el diablo había puesto en el corazón de Judas Iscariote, hijo de Simón, el que lo entregara, Jesús, sabiendo que el Padre había puesto todas las cosas en sus manos y que de Dios había salido y que a Dios volvía, se levantó de la cena y se quitó su manto y, tomando una toalla, se la ciñó. Luego echó agua en una vasija y comenzó a lavar los pies de los discípulos y a secárselos con la toalla que tenía ceñida. Entonces llegó a Simón Pedro, este le dijo: Señor, ¿tú lavarme a mí los pies? Jesús respondió y le dijo: ahora tú no comprendes lo que yo hago, pero lo entenderás después. Pedro le contestó: jamás me lavarás los pies. Jesús le respondió: si no te lavo, no tienes parte conmigo. Simón Pedro le dijo: Señor, entonces no solo los pies, sino también las manos y la cabeza. En otras palabras, y otra traducción lo pone, entonces báñame. Jesús le dijo: el que se ha bañado no necesita lavarse, excepto los pies, pues está todo limpio, y vosotros estáis limpios, pero no todos. Obviamente está refiriendo a Judas, ¿no? Verso 11 dice: porque sabía quién le iba a entregar, por eso dijo: no todos estáis limpios. Entonces, en el versículo 1, que dice que amó a los suyos hasta el fin. El Señor comienza a tener una actitud de amor, como lo decía yo el domingo, no solo de palabras. De hecho, el domingo yo le comentaba de que no se encuentra en la Biblia que Jesús le haya dicho a alguien, te amo, con palabras. Sin embargo, con sus acciones lo demostró, y la acción que iba a tener aquí era una de ellas, donde les estaba demostrando que los amaba con sus acciones y les iba a demostrar el gran amor y el amor más grande que alguien podía demostrar, que era dar su vida por ellos. La demostración más sublime del amor que alguien pueda tener. Ahora, el lavamiento de los pies era una demostración de amor. Repito, el lavamiento de los pies era una demostración de amor. El Evangelio de Lucas relata el hecho de una mujer que es conocida como una mujer pecadora nada más. Capítulo número 7, versículo 45 al 47. Cuando comienzan a criticar a esta mujer que estaba lavando los pies del Señor, secándolos con sus cabellos, lavándolos con sus lágrimas, el Señor le responde a quien estaba preguntándole que por qué dejaba que eso sucediera. Lucas 7:45 dice al dueño de la casa, no me diste beso, pero ella desde que entré no ha cesado de besar mis pies. No ungiste mi cabeza con aceite, pero ella ungió mis pies con perfume. No ungiste, dice, por lo cual te digo, le dice, que sus pecados, que son muchos, han sido perdonados. Ahora, mire la frase con la que concluye esto. Dice, porque amó mucho, pero a quien poco se le perdona, poco ama. Eso el Señor lo dejó claramente establecido. Entonces, esta mujer al lavar los pies del Señor estaba demostrándole su amor. En otras palabras, si esta mujer al lavar los pies de Jesús le estaba diciendo con acciones, Jesús te amo, le pregunto ya a usted, cuando Jesús le estaba lavando los pies a los discípulos, ¿qué le estaría diciendo? Los amo. Es decir, ellos estaban uniendo 2 + 2 ahí. Si la demostración de el lavarle los pies a Jesús era porque le estaba esta mujer demostrando su amor, entonces cuando Jesús me está lavando los pies, pensaron los discípulos, me está dando un mensaje exactamente igual, que los ama. Por eso la Biblia dice que los amó hasta el fin, le estaba demostrando su amor. Ahora, en una aplicación al día de hoy, ¿cómo nosotros podemos hacer eso? Creo firmemente que con nuestra adoración nosotros estamos imitando también el lavar los pies del Señor. Es más, si su alma se derrama en adoración, no lo está viendo con carne y hueso, pero a través de la presencia del Espíritu Santo estamos ministrando al Señor, estamos demostrándole con nuestras acciones que le amamos. Ahora, el versículo 2 dice de que en medio de todo esto, durante la cena, dice algo importante, pues dice, como ya el diablo, mire que Judas no lo incitó ni lo poseyó un demonio, sino que el mismo diablo, dice, durante la cena, como ya el diablo había puesto en el corazón de Judas Iscariote, hijo de Simón, que lo entregara. Ahora, algo importante considerar aquí, porque dice que el diablo puso en el corazón de Judas este deseo. Podría uno pensar, bueno, pues la verdad, pobre Judas, ¿qué chance tenía? Alguno podría pensar así. De hecho, años atrás salió un ataque que es así, contra el Evangelio. Cuando se dijo que hay un Evangelio según Judas. En donde en ese Evangelio, que es un Evangelio obviamente ilegítimo, un escrito ilegítimo, marca a Judas como un héroe. Lo que ese evangelio según Judas dice es que Judas, siendo tan amigo de Jesús, dijo, yo voy a sacrificar mi vida para ser el villano que entregue a Jesús para que Jesús pueda morir por los pecados de la humanidad. Es lo que el Evangelio apócrifo de Judas dice. Sin embargo, no hay cosa más irreal y absurda que ese pensamiento. Porque Judas no es que en ese momento haya surgido en su corazón ese deseo, sino que ya venía de qué ratos cometiendo acciones de iniquidad. Es como lo que mucho tiempo atrás se ha dicho: cuando una persona cae o comete o cae de una vida de búsqueda de santidad a una vida de pecado. Repito, cuando una persona está en una búsqueda de santidad, de integridad, y de repente se voltea y comienza a tener una vida de pecado, de injusticia, de iniquidad, dicen: pobrecito, cayó. Y dicen a veces: de la noche a la mañana. No, señor, no hay cosa más absurda que esto. Esa persona ya venía cayendo, ¿qué ratos? Uno ya venía con acciones y acciones, y llega un momento en que la copa se rebalsa y entonces se desborde y dice: no, ya le gana la pasión de la carne, los apetitos de la carne, las obras de la carne. Fíjese que en el mismo libro de Juan, en el capítulo número 12, habla acerca de Judas en el capítulo 12, verso 4 al 6, y dice: y Judas Iscariote, es el mismo, uno de sus discípulos, el que le iba a entregar, dijo, cabalmente cuando María le está lavando los pies al Señor con un perfume carísimo, que hemos hablado de eso, que era el salario de un año, un perfume que costaba, pongámosle precio, $30,000, y se lo derrama todo a los pies del Señor. Judas mira eso y dice: ¿por qué no se vendió este perfume por 300 denarios y se dio a los pobres? Pero dijo esto no porque se preocupara por los pobres, sino dice, porque era un ladrón y como tenía la bolsa del dinero, sustraía de lo que echaba en ella. Entonces, no hay tal de pobre Judas, de repente se le metió el diablo y entre. No, hermano, ya venía, ¿qué ratos? Es más, algunos estudiosos de la palabra responsables, que debo decir esto, dicen acerca de Judas que definitivamente la motivación de Judas fue: voy a estar en el discipulado de Jesús porque este hombre me va a llevar al gobierno. Porque este hombre va a hacer que nos levantemos de todo eso. Y conforme el ministerio fue pasando, fue más y más su decepción terrenal. Y la cúspide de eso es cuando el Señor viene y dice: es necesario que vaya a Jerusalén, pero no a ser coronado como rey, sino a morir en la cruz. Era como que Judas dice: no, ya no se compone este hombre. O sea, no, definitivamente no. Entonces, como que dice: si puedo sacar algo de provecho con él, lo voy a hacer. Y lo entrega. Por eso no hay tal del Evangelio de Judas y que Judas es un santo. No, hermano, va en consecuencia a su carácter. Era una persona que estaba obrando con iniquidad. El versículo número 3, entonces, dice: Jesús sabiendo, y este versículo es impresionante. Jesús sabiendo, mire, repita conmigo, sabiendo. Jesús estando totalmente en un conocimiento total, sabiendo que el Padre había puesto todas las cosas en sus manos y que de Dios había salido y que a Dios volvía. Mire, es importantísimo esto porque está hablando de que él había llegado, quizás no sean las mejores palabras, pero las voy a utilizar, a la madurez del pleno conocimiento de quién él era. Sabía que había salido del Padre, de Dios. Sabía que el Padre había puesto todo bajo su autoridad. En otras palabras, sabía muy bien quién era. Sabía el poder que tenía. Sabía la autoridad que tenía. Sabía que era Dios. Sabía que todo lo creado, Él lo había creado. Y en medio de esa cúspide de conocimiento y sabiendo que no había nadie mayor que él, porque él era Dios, en ese conocimiento se autohumilla a lavarle los pies a los discípulos. Entonces, cuando vemos esto, hermano, y no hay un pasaje que pueda tipificar más lo que él había comprendido, a mi parecer, entre muchos otros, yo creo que este destaca, Filipenses capítulo 2, del versículo 9 al 11, dice acerca de Jesús, de la humillación que Jesús tuvo, dice, por lo cual Dios también le exaltó hasta lo sumo. ¿Qué quiere decir él lo exaltó hasta lo sumo? A lo más alto, ya no hay exaltación más grande que la que Jesús tuvo. Ya no hay nadie, ni habrá nadie mayor que Jesús. Dios lo exalta hasta lo sumo, porque también se humilló hasta lo sumo. Dice, de que lo exaltó hasta lo sumo y le confirió o le dio el nombre que es sobre todo nombre. Y sobre esto déjeme hacer una pequeña pausa. Hay tendencias que se pelean en relación al nombre. Y dicen, ¿por qué ustedes usan Jesús si su nombre es Yeshua? Usted va a ver eso. Dice, no hay que decir Jesús. O si hablan en inglés, dice, we don't have to name him Jesus. We have to name him Yeshua. Hermano, es una situación que no tiene ningún fundamento de aplicación real. Porque le voy a preguntar esto. Nosotros tenemos la gran mayoría aquí nombres latinos o nombres hispanos. Que cuando se los pronuncian a usted, los que hablan inglés, no se los dicen como usted lo diría. Y quizás a veces hasta se los cambian. ¿A cuántos de aquí le han cambiado el nombre? Los hermano Edwin dice, ¿cómo le dicen a usted? Eddie, mire, porque quizás se les hace muy difícil decir Edwin y le pusieron Eddie. Ahora, yo le pregunto, Edwin Flores y Eddie, ¿qué no es la misma persona? Es exactamente la misma persona. Entonces, es el punto por el cual cuando se traduce el nombre del hebreo a el español, se traduce como Jesús. Cuando se traduce al inglés, como la pronunciación distinta nada más, Jesus. Y fuera en cualquier lenguaje que se traduce, está dirigiéndose a la misma persona. Ahora, en el nombre de Jesús, que menciona la persona, o está identificando a la persona, esa persona que se humilló hasta lo sumo, y se le dio ese nombre que en toda lengua y en todo país donde se hable cualquier otro idioma, hermano, los demonios saben muy bien cuál es ese nombre. Dice que se le confirió un nombre que es sobre todo nombre, para que al nombre de Jesús se doble toda rodilla. Dice, de los que están en el cielo y en la tierra y debajo de la tierra. Y solo ahí nos ponen que pensar. Entonces, hay creación en el cielo. Estamos nosotros que estamos habitando en la tierra, pero también dice que hay criaturas de diferente tipo. Mi punto de vista, por lo que la Biblia habla, el libro de Judas nos da un poco de aclaración sobre eso, es criaturas angelicales, criaturas espirituales que están habitando en lo que se conoce, para aquellos que les gusta lo misticismo, en el ultramundo. Hermano, que están habitando en las profundidades de la tierra, dice que todo nombre, que toda criatura va a doblar sus rodillas, los que están en los cielos, en la tierra y aún debajo de la tierra. Dice, no había lugar, no había nombre más grande que el nombre de Jesús. Es lo que dice el libro de Filipenses, de que se doblará y que toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor para gloria de Dios Padre. ¿Qué quiere decir Jesucristo? Jesús el ungido. Porque Cristo quiere decir ungido. En otras palabras, the one and only. El único. El Rey. El Rey de Reyes y el Señor de Señores. Para que al nombre de Jesús se doble toda rodilla. Sabiendo Jesús lo que era, sabiendo Jesús lo que era, él se humilla a lavar los pies a los discípulos, demostrándoles su amor. Mire, vamos a poner una imagen ficticia, no real. Haga de cuenta que usted es el heredero de la fortuna más grande que hoy pudiera haber en el mundo. Usted va a heredar, qué sé yo, unos 100 billones de dólares. Billones con B, no millones con M. Billones con. Hermano, y vamos a pensar que le toca el domingo. Allá no hay estacionamiento, pero por si hubiera, le toca estacionamiento. Y vamos a pensar que parte del estacionamiento es poder dar una ronda en el local y mantenerse caminando. Y vamos a pensar que el domingo iba a llover. Vamos a pensar. Y usted con una sombría, con todo el gear apropiado para eso. Pero a fin de cuentas, el domingo usted no sabe que es el hombre o la mujer más rica de todo el mundo. Pero usted lo hace porque ama a Dios y porque el no tener esa cantidad exorbitante de dinero lo hace a usted tener los pies sobre la tierra. Y dice: estoy sirviéndole al Señor porque va a haber una recompensa eterna, y aunque aquí no sea millonario, allá voy a tener una recompensa eterna. Entonces usted lo está haciendo. Y usted lo hizo el domingo. Pero haga de cuenta que el privilegio se va a repetir la otra semana, pero a mediados de esta semana se entera que usted es el billonario de billonarios. En una actitud normal en la que quizás, no quiero sonar tan cruel conmigo mismo, pero conociéndome un poco, posiblemente así sería. En una actitud normal, si eso me pasara a mí, el domingo yo, quién sabe si lo haría. Porque se me han subido todas las posesiones a la cabeza. Pero si sabiéndolo, yo el domingo voy y lo hago porque mi amor a Dios sobrepasa todos los billones de billones que puedan haber, ese servicio es mucho más excelente. Porque yo antes no sabía lo que era, ahora lo sé, pero lo sigo haciendo porque mi convicción de lo espiritual es mayor que cualquier situación terrenal. Es exactamente lo que veo que pasó ahí. Jesús viene y, sabiendo lo que él era, se humilla, agarra la toalla, y es muy importante ver aquí algo, hermano, porque es importante eso. Pero sabiendo el Señor, comienza a lavarle los pies, hermano. El verso 4 y el verso 5 dice que se levantó de la cena y se quitó su manto, y tomando una toalla se la ciñó. Luego echó agua en una vasija y comenzó a lavar los pies de sus discípulos y a secárselos con la toalla que tenía ceñida. Ahora, esto iba a ser un acto de servicio, pero algo importante es que era el lavar los pies, era el servicio que le daban al siervo más pequeño. Haga de cuenta que en la casa habían 5 sirvientes. El que tenía más, un grado más alto, decía: mira, tú vas a, servir el vino. Al otro, tú vas a recoger los platos. Al otro, tú le vas a recoger los abrigos o lo que sea. Pero al que de plano era el más pequeño de todo, decía: a vos te tocó lavarle los pies. Lo que vas a tener que hacer es lavar los pies. Entrando la persona, lo primero que va a estar con un depósito de agua, una toalla, y le vas a lavar los pies a todos. Eso no lo hacía el siervo de un rango mediano, lo hacía el más pequeño de los siervos, era el que tenía que hacer eso. Entonces, y eso es lógico, hermano, están en la cena, todos hablando, obviamente con los pies sucios, porque si no, no se los hubiera lavado, y nadie se prestó como voluntario para hacerlo. Y como nadie lo hizo, entonces Jesús lo hace. Y lo hizo de la mejor manera, porque dice que en el verso 4 dice de que se quitó, dice, se levantó de la cena, se quitó su manto. En otras palabras, hermano, no lo iba a hacer a medias. No iba a ser cualquier media lavada, sino que se quitó su manto. Se quedó con ropas interiores. Se ciñe una toalla. Es decir, se humilló hasta en eso. No hizo un trabajo así medio a la ligera, sino que se quita el manto, se ciñe la toalla. Mire, porque para el Señor, si podemos comprender eso, y lo dice el verso más adelante, si comprendemos eso y lo ponemos en práctica, la Biblia dice que vamos a ser felices. El saber que si vamos a hacer algo para el Señor, debemos de tratar en nuestras posibilidades de que lo que estamos haciendo sea lo mejor de nuestro esfuerzo, dedicación y compromiso. Lo mejor que podemos hacer. El Señor nos dio ese ejemplo. Se ciñe la toalla y iba a hacer un servicio detallado. Les iba a lavar bien los pies. No iba a ser a medias, les iba a lavar muy bien los pies. Versos 6 y 7 dice, entonces llegó a Simón Pedro y este le dijo, Señor, ¿tú lavarme los pies? Jesús le respondió y le dijo, ahora tú no comprendes lo que hago, pero lo entenderás después. Y hermano, se podría aplaudir la actitud de Pedro. Fue el único que exterioriza eso. Los demás se quedaron callados, a lo menos no dijeron nada ahí, pero él dice, no, y quizás usted actuaría igual. Al ver eso, no, yo no voy a dejar. ¿Cómo usted se va a humillar? ¿Cómo tú te vas a humillar delante de mí? Pero el Señor le responde con algo que es sumamente importante, porque le dice a Pedro, Pedro, ahorita tú no entiendes esto. Yo, I accept your opinion. I accept your concern. Acepto tu preocupación que me estás viendo que estoy haciendo algo que es humillante. Pero Pedro, esto que estoy haciendo ahorita es mucho más profundo y tiene un significado mayor que el que tú puedes percibir ahorita. En este momento no lo comprendes, pero te garantizo, lo vas a comprender después. Lo vas a entender después. Y es impresionante que cuando el Señor resucita y se presenta con Pedro, que Pedro lo había negado, usted sabe muy bien eso. ¿Qué fue lo que Jesús le preguntó a Pedro en esa ocasión? A ver, ¿cuál fue? Ahora le pregunto, ¿el acto de lavar los pies era la demostración de qué? Entonces lo que el Señor llega, porque le dice, Pedro, ahorita no entiendes esto, pero lo vas a entender. Te lo garantizo que lo vas a entender. Y cuando se presenta delante de Pedro ya el Señor resucitado, glorioso, en una magnitud de imposibilidades. Hermano, al grado que le dice a Tomás. Tomás, ¿no crees? A ver, toca mis heridas y métela. Yo le pregunto, si usted tiene una herida aquí de una lanza y en las manos agujeros de clavos, ¿cuántos dirían? A ver, pastor, toque, meta ahí. ¿Cómo quedamos con una herida? A los que alguna vez nos han operado, ¿cómo camina uno después de operado? Así, ¿verdad? En slow motion, hermano. Y el Señor, ¿qué cuerpo tenía que le dice? Toca, métela, Tomás. Si cerciorarte quieres, mete. Es decir, era un cuerpo glorioso. Y cuando se presenta con ese cuerpo glorioso a Pedro, lo que le pregunta es, Pedro, ¿me amas? Y Pedro, obviamente avergonzado porque lo había negado, pues le dice, Señor, te quiero. Y es un diálogo. Pero lo que le quiero recordar, que se lo he dicho en otra ocasión, es que lo que el Señor le está demostrando o enseñando a Pedro ahí era de que el verdadero amor de Pedro hacia Jesús, oiga esto, el verdadero amor de Pedro hacia Jesús no lo iba a demostrar solo diciéndole, Jesús, tú sabes que te amo. Lo iba a demostrar con acciones. Por eso le dice a Pedro, en las tres ocasiones, dice, Pedro, ¿me amas? Dice, apacienta mis corderos. Y le voy a recordar esto por si en dado caso se nos ha olvidado. Porque hay dos palabras que está utilizando ahí. Lo primero le dice, ¿me amas? Sí, Señor, te amo. Entonces vas a apacentar corderos. Le repito o le recuerdo. Apacentar es, vas a agarrar de donde está toda la comida y se la vas a llevar al cordero donde el cordero está. No vas a esperar que el cordero llegue a donde está la comida, sino que tú la vas a agarrar con tus manos y se la vas a llevar. En otras palabras, le vas a llevar desayuno a la cama. Es como, por ejemplo, cuando usted tiene un bebé. Usted le dice, bebé, ya está lista la comida, venga a comer. ¿Qué es lo que las mamás hacen? Lo llevan, le están dando. Y es más, uno de bebé es bien picky. Porque si la leche no está en la temperatura correcta, ¿qué pasa? No se la toman. Tenía ahí un familiar que les hacía un berrinche tremendo porque no estaba a la temperatura correcta. Tenía otro sobrino que si le cambiaban, no sé cómo le llamen ustedes, pero el mamón le decimos nosotros, el biberón. Tenía uno que estaba ya todo viejo, hermano, con unos hoyos, pero si le ponían otro no se tomaba la botella o la pacha. Hermano, y trataban de cambiarle, le ponían nuevos, le ponían caros, le ponían de diferentes colores, pero él quería, aquello daba hasta cosa a ver ese mamón, hermano, o el biberón. Pero era el único que quería. Pero como era bebé, había que apacentar. Es como cuando alguien es bebé espiritual. Dice, mire, ¿y por qué no va a la iglesia? No, es que el pastor me vio feo. Ahí está diciendo, lo está diciendo. Y usted está apacentando. No, mire, si a mí, yo le contara cuántas veces a mí me ha visto feo y lo has hecho. No se da cuenta, hombre. No ve que no llevó sus lentes. Y usted está tratando de motivar al recién convertido, ¿verdad? Vamos, vamos, vamos. Y eso está bien, es parte de lo que tenemos que hacer. Entonces le dice, Pedro, ¿me amas? Sí, Señor, te amo. Entonces, demuéstramelo apacentando mis corderos. Ahora, yo le pregunto a usted, ¿cuántos amamos a Jesús? Demostrémoslo apacentando corderos. Pero la segunda que le dice es, ¿Pedro, me amas? Y le dice, sí, te amo, Señor. Entonces le dice, pastorea a las ovejas. Y pastorear ya no es llevarle la comida, sino pastorear es, la comida está servida, vengan a comer. Y el que no quiera comer, se quedó sin comer. Entonces, Pedro, ¿me amas? Y darle de comer a los corderitos hasta con ganas, al bebé hasta con ganas, ¿verdad? A los más grandes se prepara la comida y que ellos vengan. Pero la tercera es la más especial. Porque le dice una tercera vez, Pedro, ¿me amas? Sí, Señor, te amo. Entonces mire esto. Le dice, apacienta. Cualquiera diría, le va a decir otra vez que apaciente los corderos. ¡No! Apacienta a las ovejas. ¿Qué está diciendo? Pueden haber, aquí no hay nadie, pero pueden haber ya personas que tienen 10, 15 años del evangelio. Y hermano, ¿y qué le pasó? Es que fíjese que el hermano me vio mal. Y nosotros respondemos usualmente, usted vergüenza le debe dar tan viejo, si usted fue el que me predicó a mí con esas cosas. Porque automáticamente estamos deduciendo, este ya debería de comer solo, hombre. Y entonces lo que hacemos es, obviamente, descargando toda la artillería que tenemos nosotros contra la otra persona. Pero si realmente amamos a Dios, hermano, hombre, y quizá usted dentro de usted diciendo, este fue el que yo me predicó a mí y anda con esas niñadas todavía. Pero Señor, no por amor a él, pero por amor a ti, lo voy a apacentar, Señor. Hermano, oremos, hermano. No, mire, ¿cómo va? Y hasta le puede responder. ¿Y cómo va a orar usted por mí si yo era el que oraba por usted? Pues permítame ese privilegio, hermano. Quizás algo le va a ayudar mi oración. Yo sé que yo no soy nada comparado con usted, pero a lo menos permítame echarle un empujoncito. Mire, eso requiere dedicación. ¿Cuántos amamos al Señor? Entonces, ¿cómo reaccionemos con esta clase de ovejas? Va a ser una gran diferencia. Porque las palabras se las lleva el viento. ¿Sí me explico? Por eso es importantísimo. Por eso le dice el Señor. Porque, fíjese, conocía a Jesús que Pedro lo iba a negar. ¿Qué cree usted? ¿O se sorprendió? No, si ya se lo había dicho. Pedro, me vas a negar. Y aún así le lava los pies. ¿Conocía a Jesús que Tomás no iba a creer? Seguro. ¿Conocía a Jesús que Juan iba a salir corriendo y lo iban a dejar todo? Seguro. Pero a pesar de eso, les lavó los pies. Ahora, ¿que eso es fácil? No, señor, no es fácil. Pero es la demostración más grande que pudiéramos nosotros llegar a alcanzar. Por eso le dice, lo entenderás después. Déjenme ir al verso 8 para poder concluirle hoy. Versículo 8 entonces le dice, Pedro le contestó, jamás me lavarás los pies. Jesús le respondió, si no te lavo, no tienes parte conmigo. Ahora, el lavamiento que Jesús, al cual Jesús está refiriéndose aquí, no es necesariamente el lavarle los pies físicamente, porque más adelante vemos que le dice, si no te lavo los pies, no vas a tener parte conmigo. Estaba utilizando la ocasión para dejarle saber que era necesario un lavamiento de las impurezas espirituales. Estaba, porque el Señor era el maestro de maestros, hermano. Estaba utilizando ese escenario, ese setting, to give a very important lesson. Una lección muy importante acerca de lo espiritual. Y dice, Pedro, si no te lavo los pies, si no te limpio de estas impurezas, no podemos comer, no puedes tener parte conmigo. Pero a la misma vez está hablando en el sentido espiritual. Si no nos limpiamos de las impurezas de la carne, hermanos amados, no podemos tener parte en la cercanía con Dios. And that's a challenge. Eso. Y todos tenemos alguna cosilla por ahí. Algunos más, algunos menos. O algunos se nos nota más y otros saben bien cómo ocultarlas. Pero todos tenemos algún tipo de impureza. Ahora, el punto es que si no nos limpiamos de esas impurezas, va a ser imposible que tengamos ese tipo de comunión con el Señor. En 2 Corintios capítulo 7, verso 1, dice el apóstol Pablo, por tanto, amados, teniendo estas promesas, limpiémonos de toda inmundicia de la carne y del espíritu, perfeccionando la santidad en el temor del Señor. Fíjense que no dice, pídanle a Dios, limpiémonos, aunque el pedirle a Dios es parte de eso. Pero no podemos decirle, ay Señor, tú lo vas a hacer de un día a otro. Hermanos, hay cosas que nosotros tenemos que dedicarnos y seguirle pidiendo constantemente. Señor, debilita estas áreas, debilita esta carne. Primera Pedro 3:21 dice, mire qué importante es esto. Y esto es directo a la acusación de un evangelio legalista. Primera Pedro 3:21 dice, y correspondiendo a esto, dice, el bautismo, está hablando del bautismo en agua. El bautismo ahora os salva. Por eso le dice el Señor a Pedro, Pedro, ya no necesitas bañarte otra vez. Es decir, tú ya eres salvo. Ya mi sangre te limpió. Lo que necesitas es limpiarte los pies. En otras palabras, no necesitas que mi sangre se aplique otra vez y te regenere. Pero lo que necesitas es que te limpies. Mi Espíritu Santo te limpie constantemente de todas esas impurezas. Dice que cuando nos bautizamos, dice, y correspondiendo a esto, el bautismo ahora os salva. Es decir, que cuando somos bautizados, después de haber creído, somos salvos. El bautismo, en cierto sentido, nos salva, según lo que dice la Biblia en el pasaje de 2 Pedro. Pero dice, no quitando la suciedad de la carne, sino como una petición a Dios de una buena conciencia mediante la resurrección de Cristo. En otras palabras, puede que alguien venga y aceptó al Señor y se bautizó. Y de repente otro cristiano, voy a pensar, otro cristiano, lo mira que se está echando un cigarro y lo condena. No le voy a decir que lo hagamos. Pero cada quien tiene sus diferentes áreas. O quizás se está echando un trago, o quizás está, qué sé yo, cuál sea su área. No la sé. Pero viene otro cristiano y le dice, y usted ya se bautizó, usted no es cristiano, al infierno se va a ir. Y le envía toda la artillería pesada. Eso va en contra de la palabra de Dios. No les voy a decir yo que lo hagamos, no. Porque vamos a lo mismo. Si no nos limpiamos de esas cosas, no vamos a tener parte con Dios. Pero ¿qué es lo que dice? A usted no lo bautizaron bien. Esa agua debe haber estado llena de pecado y en lugar de que usted se limpiara, lo ensuciaron más. Hermano, cuando creemos de corazón porque algo pasa en nosotros y nos bautizamos porque queremos bautizarnos, no diga usted, ahora que me bauticé, Señor, entonces puros ángeles alrededor mío, aureolas y arpa. No, Señor. Todavía van a haber luchas. Dice que no quita la suciedad de la carne. ¿Dice o no lo dice la Biblia? Entonces el evangelio legalista le va a decir, ahora que usted ya se bautizó, cuidadito con un mal pensamiento. ¿Cuándo? Cuidadito se le sale una mala palabra. Cuidado, falta un culto. Hermano, y entonces, en lugar de caminar en lo que la palabra de Dios dice, lo que hacemos es condenar a la gente. Lo que sí es cierto, bíblicamente hablando, es que si no nos limpiamos de esas cosas, no vamos a tener parte con Dios. Pero yo lo debo hacer en la fuerza del Espíritu diariamente. Señor, yo no puedo, Señor, pero sí creo que tú puedes, Señor. Yo creo que tú lo puedes hacer. Y constantemente vengo delante de ti y le puedo garantizar por la autoridad de la palabra de Dios y aún por la misma experiencia cristiana, que comienza uno a ver los cambios que solamente Dios puede hacer. Al que fumaba, de repente va a decir, hoy me voy a echar otro cigarro. Y cuando lo agarra le da náusea, siente, qué sé yo, que hasta ridículo. Me comentaba alguien, con esto termino, que su área era el baile. No podía dejar de bailar. Y cuando Dios hizo lo que hizo y conforme el tiempo fue pasando, después miraba a los que bailaban y le daba risa y decía, qué ridículos, qué ridículos. Y eso hacía yo, qué ridículos, qué ridículos, qué ridículos. Entonces Dios obra de diferente manera, hermano. Pero bendito sea Jesús, que el día de hoy todavía sigue lavando nuestros pies. Amén. Démosle gracias a Dios y terminamos. Padre bueno, yo te alabo y te bendigo, Señor. Porque siendo Dios,